Buenos días, Paco.
Buenos días, Tomás.
Buenos días. Hablaba yo con Paco, que hace ya 2 meses que hablamos, el 18 de marzo, cuando estaba todo comenzando. Han pasado 2 meses y cómo han cambiado nuestras vidas, ¿eh?
Pues parece que ha pasado toda una vida, ¿no? Sí, no solamente sí. Que han cambiado, pero sí, se han hecho largos y este cambio radical en la vida pues nos hace estar todo el tiempo moviendo ficha, ¿no? Y moviendo nuestros planteamientos.
Y aquello que a mitad de marzo nos parecía tan extraño, que es esto de la alarma y que es esto de las medidas de seguridad, ahora ya es nuestro día a día, ¿no?
Es nuestro día a día que realmente lo debemos incorporar, porque creo que no es difícil intuir que va para largo, al menos en cuanto a medidas de distanciamiento, a medidas de seguridad, de higiene y demás. Y eso nos obliga a todos, tanto a cambiar en lo personal como en lo colectivo, ¿no? A organizaciones como nosotros, pero a muchas instituciones, entidades que tienen que cambiar su forma de trabajar radicalmente si queremos seguir pues ofertando servicios y colaborando con nuestra comunidad.
Bueno, y desgraciadamente vuestra organización, la UNAT, ha sido, me imagino, especialmente afectada en lo psicológico, ¿no?, por esta pandemia, porque el grupo de mayor riesgo han sido los mayores.
Sí, pero ha sido afectada, fíjate, porque ya veníamos viviendo en una sociedad que las personas mayores las ponía un poquito a un lado, ¿no? Es esta idea de que una vez que dejas de ser productivo, pues o te conviertes en un poco o en un adorno o en un problema, ¿no? Nuestra sociedad ya lo veía así, nosotros ya lo hemos denunciado muchas veces, creo que también en vuestra emisora, y lo que ha hecho la crisis es radicalizar eso, es decir, primero estigmatizar mucho a las personas mayores, haciendo como si fuera un colectivo parejo, todos iguales, todos en riesgo de muerte prácticamente inminente, ¿no? Eso ha metido un miedo y una angustia importante entre nuestra comunidad. Estamos justo terminando una encuesta masiva que hemos hecho entre las personas de la comunidad de UNATE, y se detecta esa angustia primero por la salud física, fundamentalmente, pero después una especie de miedo general a lo que pasa afuera, ¿no? Lo segundo que ha pasado ha sido una infantilización, que ya venía, pero eso se ha acrecentado. Es decir, aquí todo el mundo ha opinado sobre las personas mayores, todo el mundo le ha dicho a sus padres, a sus abuelos, lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, como si no tuvieran capacidad adulta de entender la situación y de ponerse bajo protección, que obviamente la persona es la más interesada. Y realmente no se ha escuchado a las personas mayores, no hay ningún órgano de conversación sobre esto, no se ha citado a las organizaciones que trabajamos con personas mayores, no hay un plan de desescalada para las personas mayores, más allá de unas franjas horarias para caminar, y no hay, y eso es lo que más le preocupa a UNATE, no hay un plan de choque para cuando pasemos, digamos, de todas las fases de desescalada, para recuperar esas redes de socialización, esas redes que permiten un envejecimiento activo y que permiten además una salud emocional y participar de la vida social, ¿no? Realmente nos preocupa y estamos un poco elevando el tono de la denuncia, porque seguimos pensando que ahora se habla de los que corren, de los que van en bicicleta, de los que trabajan, de los que no trabajan, pero las personas mayores siguen siendo como un universo extraño, en riesgo de muerte inminente, y que nadie les ha escuchado y les ha preguntado ni cómo se sienten ni qué quieren, ¿no?
Sí, es verdad que hemos escuchado recomendaciones para las personas mayores, hemos escuchado lo que tienen y lo que no tienen que hacer, pero salvo en algunos momentos del desconfinamiento, del inicio del desconfinamiento, cuando sí que algunos aparecieron públicamente reclamando, ¿no?, reclamando su derecho a tener voz y voto en este proceso, pues poquito les hemos escuchado.
Muy poquito, porque además la otra idea que se ha instalado es como si todas las personas mayores estuvieran en residencias, ¿no? Y las residencias hay que recordar que son para personas con problemas de dependencia, y en Cantabria no supone más del 2,4% de todas las personas mayores de 60 años, de 65 años. Es decir, el grueso de las personas mayores de 65 años son más o menos autónomas, viven en sus casas, tienen sus vidas, tienen sus opiniones, y tienen otra cosa que nosotros lo dijimos al principio de esta crisis y nadie nos hizo mucho caso, y es que tienen la experiencia de salir de crisis. Entonces, como que estamos mirando siempre en esta sociedad que como que endiosa a la juventud, ¿no? Como a los más jóvenes, como que por supuesto son importantísimos, pero nadie tampoco está aprovechando ese legado de experiencia de pasar por situaciones muy complejas, ¿no? Recordemos que quienes están en las residencias, las personas más mayores, entre los mayores, superaron la posguerra. Las personas de 65 años saben lo que fue la crisis económica de los 80, saben lo que fue la transición. Y no estamos tirando de esa experiencia y de esos aprendizajes que han tenido. Y no, estamos como despreciando un poco todo ese acervo. Yo creo que es muy poco inteligente por parte de la sociedad. Obviamente hay gente que sí lo tiene en cuenta, pero hablo en tono general.
Bueno. Oye, ¿y el tejido asociativo a nivel nacional de en el que participan las personas mayores, os vais a mover, estáis en contacto, queréis reivindicar estas cosas que nos cuentas?
Se está moviendo. UNATE pertenece a CEOMA, que es la Confederación Española de Organizaciones de Personas Mayores. Se está justo teniendo se va a tener una reunión a principio de la semana que viene con el Defensor del Pueblo, en la que participa CEOMA y otras organizaciones como la UDP, con varias organizaciones de personas mayores y de jubilados, básicamente para reclamar esto que estoy planteando. Sí. Yo también, te soy sincero, no soy muy optimista, ¿no? Como que en la lista de prioridades de esta sociedad, una es como esta ansiedad por volver a una normalidad que yo lo entiendo, pero también habría que cuestionar esa normalidad como era. Y lo segundo, creo que ahora mismo la crisis económica nos va a pasar por encima a todos y por lo tanto el tema de las personas entre comillas no productivas, porque yo creo que siguen siendo productivas, pues probablemente pase en un segundo plano. Nosotros vamos a seguir peleando tanto a nivel nacional como a nivel regional, pero fíjate un primer indicador, ¿no? Yo quiero reconocer aquí, el Ayuntamiento de Laredo ha decidido mantener su apoyo a procesos como los de UNATE, procesos de formación y de socialización imprescindibles para la gente, pero el Gobierno de Cantabria u otros ayuntamientos han reducido drásticamente los ya pequeños apoyos que había para ese tipo de actividades, y a pesar de que hemos argumentado, hemos explicado, oiga, nosotros entendemos que hay que ser solidarios, pero también hay que ser solidarios con las personas mayores, no hay demasiada sensibilidad al respecto.
Ya. Bueno, habrá que seguir luchando. Y el miedo, ¿no? El miedo, no sé si nuestros mayores tienen miedo al virus, si son conscientes del riesgo existente. Incluso se me ocurre, muchas personas ahora tienen miedo de llevar a sus mayores a la residencia, a volver a con su mayor a la residencia, no sé. Para vosotros llega...
Son dos niveles, son dos niveles. Uno, el de la residencia, hay que replantearlo de arriba abajo. Es decir, yo creo que ha quedado en evidencia que el modelo de residencias de este país hay que revisarlo por su tamaño, por el modelo privatizado, por muchas cosas. Habría que revisarlo, habría que fomentar la atención en domicilio a las personas mayores con dependencia, habría que ayudar a las familias para que lo puedan hacer, obviamente, porque no todo el mundo puede asumir ese trabajo de cuidados y esos costos que van asociados. Ese es un tema, ¿no?, el de las residencias. Pero fíjate que en el resto de la gente, en la encuesta que estamos haciendo, se detecta una preocupación muy intensa por la salud física y por la salud emocional, pero sin embargo unas ganas tremendas de hacer cosas, es decir, de retomar una vida que a ellos se les suspendió dramáticamente. Y tengamos en cuenta que para una persona de 70, 70 y pico años que no puede hacer su ejercicio, que no puede socializar, el daño es severo, el daño tanto físico como emocional es severo. A nosotros nos está sorprendiendo nuestra comunidad porque nos dicen cuándo volvemos, ¿no? Obviamente con medidas de seguridad, obviamente en el caso de UNATE estamos reduciendo a más de la mitad el aforo de las actividades, unas normas de higiene muy estrictas, toma de temperatura, en fin, toda una serie de cosas, pero la gente, además de pedir eso, lo que dice es no dejen de hacer las actividades, no paremos, no dejemos que esto nos pase por encima y que la vida se suspenda, porque obviamente a más años de vida, en realidad más ganas tienes de vivir, es como una proporción inversa.
No nos podemos quedar sentados en la butaca en casa frente a la televisión.
No, y en todo caso sería una decisión individual. Hay una decisión de riesgo que hay un momento en que la gente lo tiene que tomar. Es decir, tú puedes conservarte en formol o puedes decidir vivir con los riesgos que tiene vivir. Obviamente con todas las medidas de seguridad, con mascarilla, con protectores, con higiene. Pero yo creo que también hay que empezar, en el caso de las personas mayores, dejar de infantilizarlas y permitirles que tomen decisiones dentro de... como le estamos pidiendo a toda la ciudadanía, de responsabilidad, de inteligencia y demás. Pero si alguien tiene sentido común, si alguien no organiza botellones en la fase 1, si alguien no va en grupo de 25 personas en la fase 1, son las personas mayores, que son las más conscientes probablemente de toda nuestra sociedad.
¿Eh? Estoy pensando ahora mismo que en los centros de día fueron los primeros que cerraron cuando llegó lo más grave, cuando empezó la enfermedad en su punto más importante. Hay muchas personas para las que los centros de día eran su vida. Salían de casa, iban allí a socializar, a hacer actividades, a disfrutar, incluso por recomendaciones médicas. Esas personas ahora mismo están, como locas
están
en casa.
Están desatendidas, han bajado mucho la actividad. Los centros de día, por ejemplo, son fundamentales en la estimulación cognitiva, ¿no? Que es fundamental para que la mente esté activa, y me preocupa porque hoy mismo se ha conocido, bastante centro de día tienen mucho miedo a abrir, incluso aunque se lo permitan las autoridades sanitarias, porque es cierto que las nuevas medidas que tenemos que tomar exigen una disciplina tremenda y también hay un riesgo, siempre va a haber un riesgo de contagio. Y también, igual que apelaba a la responsabilidad individual de decidir hasta dónde te arriesgas, las entidades también tenemos que tomar una decisión. Yo hace un poquito le hablaba con un ayuntamiento y le decía, lo fácil, por ejemplo, para una entidad como UNATE sería echar la llave y decir hasta el año 21-22, claro, ya veremos, ¿no? Pero sería una irresponsabilidad con la comunidad. ¿Tomamos riesgos? Sí, nosotros los vamos a tomar, todos los controlados que se puedan, pero no, nadie puede asegurar que su establecimiento, sus actividades están libres de riesgo. Ni lo podía asegurar antes, porque antes se podían infectar de gripe A, o se podían caer en una escalera, o podía pasar cualquier cosa, ni lo van a estar en esta, como ahora se llama, nueva normalidad. El riesgo es parte de la vida, y parte de la obsesión que esta forma de vivir que teníamos era como que podíamos vivir sin riesgos, si éramos inmortales. Pues no, la vida tiene riesgos y hay que minimizarlos, pero asumirlos.
Bueno, y esos riesgos pues han afectado al curso 19-20 de UNATE, y ayer nos enviabais un correo electrónico con algunas directrices para las personas que han estado inscritas en distintas actividades de UNATE. No sé, resúmenos, Paco, por favor, ¿cómo lo vais a organizar?
Sí, básicamente en la comunicación que mandamos ayer a toda la comunidad, dábamos por terminado el curso 19-20, hemos aguantado lo máximo posible para ver si se podía recuperar algo a final de junio y demás, pero es inviable, realmente es inviable, y ante la incertidumbre que hay ahora sería casi irresponsable mantener eso. Entonces damos por terminado el 19-20, le recordamos a la gente que pagó actividades de carácter anual que si se matriculan el curso que viene van a tener descuentos, y bueno, lo vamos a poner muy fácil realmente. Pero también anunciamos dos cosas: una, que ya tenemos diseñado el curso 2020-2021, de hecho lo vamos a empezar a divulgar a partir de la mitad de la semana que viene. Dos, que vamos a hacer una campaña de socios y socias muy fuerte. Necesitamos más que nunca el apoyo de la comunidad, porque UNATE ha visto reducidos sus ingresos a cero. Estamos en un ERTE, como muchas entidades y muchas empresas y demás, y necesitamos que nuestros socios y socias, y que incluso la gente que nunca ha sido socio o socia de UNATE, apoye un proyecto como este, ¿no? Entonces también vamos a lanzar una campaña, y en función de cómo evolucione la desescalada, si cuando terminemos la fase 3 la situación está estable y está mínimamente razonable, estamos planificando tanto en Laredo como en otros lugares de la región una serie de actividades para el mes de agosto y septiembre, casi como de reenganche, ¿no? Para que la gente vuelva a salir de casa, tenga actividad que hacer con todas las medidas de seguridad, cupos muy reducidos, y para en octubre empezar el curso. La idea es que en octubre, en Laredo, en los 12 municipios donde estamos, empiece el curso con cierta normalidad. Ya digo, mucho menos alumnos, otras condiciones, actividades que no se pueden hacer, pero la mayoría se van a arrancar.
Bueno, nos alegra que no se pierda la iniciativa y que no se pierda el ánimo, ¿no?, por seguir trabajando y beneficiando al final a nuestros mayores. Paco, ha sido un placer.
Igual.
Saluda al señor Modesto Chato, al señor presidente, a todos los trabajadores de UNATE, que dices que estáis en ERTE. A ver si también, desde el punto de vista laboral, pues resurgimos, ¿no?
Sí, los dos objetivos son iniciar actividades y salvar los puestos de empleo y salvar a una comunidad inmensa, además de las 12 personas que trabajan de manera estable en el equipo de UNATE, hay 70 profesores y estamos hablando de casi 7.000 personas mayores que se benefician de este trabajo. Y yo estoy segurísimo de que lo vamos a salvar. Hay toda la voluntad y toda la energía.
Pues para los trabajadores, para la gente de la UNATE, para Fernando, el gerente de Laredo, para todos. Un abrazo y seguimos en contacto, Paco.
Muchísimas gracias.
Un saludo, buenos días.